Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Estamos escuchando la canción Superstition del artista norteamericano Stevie Wonder. Quedémonos un segundo con él y ya volvemos. Personas que se conectan con el equipo de Literal de la Universidad del Rosario en esta nueva emisión de Las Voces del Libro en vivo por U Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y como les mencionaba, iniciamos en compañía del legendario artista Stevie Wonder y su canción Superstition, que hace parte del disco de 1974 llamado 1962-1974 Wonderland. Hoy en esta nueva emisión de Las Voces del Libro me están acompañando dos de nuestros panelistas, Santiago Aparicio Camacho y Laura Reyes. Buenos días, Santiago. Buenos días, Laura. ¿Cómo están?
Buenos días, Camila. No, muy emocionado por el programa del día de hoy. Es un tema que, bueno, yo no leo mucho sobre salud, lo cual me pareció genial empezar por ahora. Y nada, muy emocionado.
Muchas gracias, Santiago. Hola, Laura. Buenos días.
Hola, María Camila, ¿cómo está? Otra vez un placer estar en este espacio para hablar de libros, y en especial si vamos a mezclar Stevie Wonder con literatura, en especial con el tema de hoy, muchísimo mejor.
Así es, y yo sé que ustedes, internautas, los que nos están viendo por en vivo por la página de YouTube de Literatura de la Universidad del Rosario, pues estarán preguntando de qué vamos a hablar. Hoy vamos a discutir del libro Apropiación Social en Discapacidad, Experiencias Latinoamericanas, de los editores académicos Israel Cruz Velandia, Clara Duarte Cuervo, Aleida Fernández Moreno y Solange García Ruiz. Y hoy nos acompañan precisamente dos de estos editores y una de las personas que escribió un capítulo en el libro, así que Santiago, por favor, ayúdenos a presentar nuestros invitados de hoy.
Claro que sí. Bueno, el primero es Israel Cruz Velandia. Él es doctor en salud colectiva de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana, fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor titular en la Universidad del Rosario, en donde se ha desempeñado como director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud, director del Grupo de Investigación en Ciencias de la Rehabilitación y director del Programa de Fisioterapia en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Bienvenido, Israel.
Hola, buenos días a todos, a todos los ciberoyentes, y un gusto estar en este programa. Gracias.
Bueno, también nos acompaña Solange García Ruiz. Tiene maestría en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en Salud y Seguridad Social en la Universidad del Externado, terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, es investigaciones, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, miembro del Grupo de Investigación de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenida, Solange.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy emocionada de estar aquí.
Muchas gracias. Y por último, Sandra Katz, es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Psicología y Educadora Física, directora de la Dirección de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, además autora de uno de los capítulos del libro. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias por la invitación, un honor estar ahí, y ya estoy oliendo arepa, más o menos, desde Argentina.
Me parece excelente, y a todos acá en el equipo de la editorial y por supuesto desde Colombia con el corazón, por supuesto algún día comeremos arepas todos juntos. Israel, Solange, Lisandra, de nuevo bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro. A las personas que se están conectando con nosotros, estas son Las Voces del Libro, el programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Editorial Raya al Piso UR, en Twitter como Editorial UR y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario. Como veníamos comentando, entonces hoy vamos a discutir sobre el libro Apropiación Social en Discapacidad, Experiencias Latinoamericanas. Es un libro que hace un trabajo súper juicioso y autocrítico sobre la academia y el trabajo sobre investigación en discapacidad y pretende, en términos muy, muy, muy generales, hacer un esfuerzo para que el estudio sobre la discapacidad integre no solamente a las personas que estudian desde la academia o desde las políticas, sino que también integren a las personas con discapacidad y esto se pueda traducir a acciones más apropiadas, a una inclusión un poco más integral. Y bueno, digamos que para entrar a discutir este libro, yo quisiera entonces preguntarle, aprovechar que tenemos a una de las autoras del capítulo, que es Sandra Katz, y que además ella es la coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Cuéntenos un poco, ¿qué es esta asociación? ¿Cuándo nació? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es su fin?
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y vuelvo a agradecer la posibilidad de compartirnos. A ver, la red se creó en el 2009 y siempre decimos que era una red que existía porque los contactos estaban, lo que le dimos fue una organicidad y una institucionalidad. Lo que nos pasó históricamente a los latinoamericanos es que muchos que nos dedicamos a la docencia, a la extensión y la investigación, lo hacíamos desde una militancia, desde un compromiso, pero nos sentíamos poco merecedores de publicar, de decir que si lo que estábamos haciendo estábamos bien, porque teníamos como en el horizonte que España nos decía todo lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Hasta que en un momento nos juntamos y nos dimos cuenta que los latinoamericanos, por lo general, sin presupuesto y con mucha creatividad, hacíamos cosas. Y cuando nos empezamos a unir y ver que todos hacíamos eso, y que todos en nuestras universidades lográbamos cambios, era necesario que nos compartamos las experiencias que hacíamos para saber si ese era el camino. Entonces, principalmente fue reconocernos desde un lugar de subalternidad en el que nos encontramos, desde un lugar donde poco somos reconocidos en nuestras agendas de trabajo, donde hay poco presupuesto para todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, y aún así sentíamos que estábamos logrando cosas. Entonces fue unirnos, compartirnos y pensarnos juntos como una red latinoamericana que produce estas transformaciones. Y después los hechos fueron viniendo casi sin... A ver, nos superó lo que hicimos de lo que habíamos pensado que íbamos a hacer. Hoy somos 14 países los que estamos en forma articulada, y algo que pasó en el transcurso de estos años fue que ya 9 tienen redes nacionales. Entonces, más allá de cuál sea el destino de la red latinoamericana, cada país ya conoce lo que tiene, porque lo que nos pasaba en un principio, que en cualquier encuentro uno se encontraba con un colega de su país sin saber que estaban haciendo más o menos lo mismo. Entonces me parece que fue, unamos nuestras voces, bueno, y la posibilidad que nos dieron Israel, Sol, Clara y Aleida fue que quede plasmado, que algo que nos pasaba a los latinoamericanos era que no escribíamos mucho, pero no escribíamos porque, insisto, nos parecíamos que no éramos merecedores de escribir. Y con el rigor científico y la insistencia y la militancia que le puso este equipo maravilloso de gente con esta generosidad de ofrecernos que en un producto queden voces latinoamericanas contando lo que hacemos, me parece que es un aporte a lo que hacemos y para todo aquel que se sienta solo en una universidad, en un pueblo, en alguna de estos países, sienta que está acompañado por otros que vivieron la misma situación que ellos. Bueno, podría seguir, pero si quieren vamos.
Pues bueno, yo quería preguntarles lo siguiente y es cómo esa noción de discapacidad, tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica, ha cambiado y cuál es su panorama actual.
A ver, lo que nosotros siempre decimos es que cualquiera que uno le pregunte en la sociedad por la discapacidad van a creer que es un enfermo. Y van a tener un imaginario de pobrecito. Y ante esta situación de lástima, pobrecito, nosotros venimos a plantear una cuestión de derechos. Primero, que nadie elige tener una discapacidad, pero tiene derechos a ser ciudadano. Pero para poder llegar a esto, parecería que hay que decir pero, y hay que aclarar, y hay que aclarar. Nuestro posicionamiento es que todo sujeto tiene derecho a ser ciudadano, pero cuando hubo que hacer una convención para materializar esto, fue necesario aclarar que son personas con discapacidad. Es decir, esta cuestión de personas fue necesario marcarla. Entonces, nosotros lo que venimos a plantear desde la universidad, hay como diferentes ejes que planteamos a nivel latinoamericano. Uno es todos los apoyos que requiere un estudiante para estar en la universidad y romper con este imaginario que hay una única forma de ser, de estudiar, de trasladarse, de acceder al conocimiento. Entonces, el cuerpo diferente viene a decir, hay diferentes formas de acceder al conocimiento, y otra que para mí es fundamental y que ahí tenemos que poner gran parte de nuestra energía es la formación de los futuros profesionales.
Claro.
Porque hoy hay muy pocos estudiantes con discapacidad porque los contextos fueron muy hostiles y tuvieron muchísimas barreras, y hubo familias que tuvieron que pelear, porque en esto nos tenemos que hacer cargo que quienes abrieron camino fueron las familias y no fuimos los profesionales, en general.
Y
entonces,
bueno,
si pensamos... Sí, perdón, dale.
No, perdón, interrumpí.
Bueno, termino la idea. Si pensamos en que tenemos que formar otros arquitectos, otros abogados, otros trabajadores sociales, otros diseñadores, y quienes hacemos gestión en las universidades, priorizamos el apoyo para el estudiante, pero juntamente con esto, pensamos en qué insumo tenemos ahí para formar futuros profesionales, creo que sería el camino. Con muchas resistencias, no es fácil, porque la universidad sigue siendo muy elitista y creyendo que es para unos pocos privilegiados.
Cierto. Y profesor Israel, ¿usted qué piensa? ¿Cómo ha cambiado la noción de Latinoamérica frente a la discapacidad?
Pues yo creo que realmente hubo una transformación grande a nivel, digamos, mundial, una ruptura de paradigma que nosotros la denominamos así, y es alejar a la discapacidad de los discursos biomédicos, sacar a la discapacidad de comprenderla como un asunto de personas enfermas, y volver a la discapacidad y comprenderla primero como una construcción socialmente construida. Y uh-huh. En tanto que noción social es una noción política, que debe ser discutida para desde el punto de vista de derechos humanos. Y en Colombia, digamos que esto empieza a surtir efecto después de la reforma de la Constitución Política, pero, digamos, se demora toda la década del 90 para poder materializarse y empezar a tener, digamos, un agenciamiento diferente. Entender que el asunto de la discapacidad no es únicamente de los profesionales de rehabilitación, que la rehabilitación no es una cosa solamente del sector salud, que si estamos hablando de inclusión social, porque tienes derecho, la obligatoriedad es de todos los sectores. El presupuesto debe estar destinado por todos los ministerios y todas las agencias de gobierno, y el compromiso es de toda la ciudadanía completa, no de unos cuantos. Y como decía Sandra, eso se transforma, digamos, diría yo que a comienzos de los 2000 empiezan a haber transformaciones curriculares, por lo menos en algunos de los clásicas profesiones del área de rehabilitación, pero permeando ya a otras escuelas. Entonces empieza a hablar una interlocución con facultades que usualmente uno no tenía un diálogo para hablar de discapacidad, como por ejemplo ingenierías, derecho, arquitectura, biología, sociología, antropología, ¿cierto? Y empieza a tener un movimiento académico diferente, que hace que efectivamente, por lo menos hoy, haya una cultura de menos extraña, menos ajena, a entender que la discapacidad tiene que ser objeto de discusión, como lo fue el género, o la sexualidad, o la infancia. Sin embargo, yo creo que el camino todavía hace falta materializarlo realmente en el cumplimiento pleno de derechos humanos para este grupo poblacional.
Totalmente de acuerdo.
Profesora Solángel, yo le quería preguntar, digamos, ya metiéndonos como en el eje central y el concepto de apropiación social del conocimiento que propone en el libro, que me parece genial porque se meten en temas de democratizar el conocimiento, el debate de que la academia muchas veces no llega a la gente, sino que es una torre de Babel muy compleja. Pero me gustaría preguntarle, pues, que nos contara un poco cómo se planteó el concepto y cómo fue aterrizar el concepto a la práctica. que me parece mucho más interesante.
Es una pregunta grande. A ver por dónde, a ver por dónde. Pero creo que, bueno, yo creo que falta decir también, o es importante decir que nosotros cuatro veníamos de un ejercicio de trabajar como 4 años más o menos en algo que llamamos el coloquio de discapacidad. Y el coloquio lo abrimos como un ejercicio de hablar sobre investigación en discapacidad. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, que tuvimos la intención de recoger digamos, la producción de conocimiento que había desde la investigación, fuera de la academia o de otros entes no académicos, que había la construcción de conocimiento que había en discapacidad, y en ese tránsito nos fuimos dando cuenta que no siempre, o sea, que había mucho conocimiento, no todo se había publicado. Pero además, ¿qué estrategias se estaban utilizando para que ese conocimiento llegara a los distintos actores? Ahora, hilando un poco con la pregunta anterior, hablamos de discapacidad desde la academia y desde el sujeto con discapacidad, de las personas con discapacidad, pero también tenemos que hablar de los gobiernos, de las empresas y todos los actores. Entonces, el punto de hacer clic aquí era, ¿qué tanto de ese conocimiento se está usando y a quiénes llega y en qué lenguaje llega? Entonces, creo que un reto para los académicos es poder, la apropiación social del conocimiento significa, es la posibilidad de uso que se haga de ese conocimiento en las distintas instancias y a quién le conviene. Entonces, tienen acceso las personas con discapacidad al conocimiento que se produce sobre esto, tienen acceso los gobiernos. Yo trabajo en una organización de gobierno y a veces como organización de gobierno uno también siente que es usado, ¿no? Pero qué tanto de ese conocimiento que se genera se usa en las decisiones políticas, en las decisiones de los planes, de los programas, de los proyectos, de todo esto, que sería como esas distintas interlocuciones. Entonces, la construcción de este concepto y de esta propuesta tuvo que ver con eso, cómo leernos desde Latinoamérica, y creo que el ejercicio de construcción del libro, en la misma construcción del libro, fue un ejercicio de aprendizaje, de ponernos de acuerdo de qué estábamos hablando, e incluso de reflexionar qué tanto nosotros, los distintos autores de los distintos países, estábamos colocando en distintos lenguajes lo que estábamos produciendo para que fuera útil y no solo para tener estantes o para tener mejores calificaciones en Colciencias, en el caso, en Ciencias ahora en el caso de Colombia, sino para poder hacer esos tránsitos de diálogos distintos con los actores que participamos en el proceso, en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad.
Eso me parece muy interesante porque precisamente el libro dice, tenemos que cuestionarnos, tenemos que reflexionar, tenemos que ser muy críticos, pero el mismo diálogo y la misma construcción del libro hace eso, entre ustedes mismos se cuestionan y reflexionan sobre las políticas en cada país, en las universidades, y pues siguiendo con este hilo de las interlocuciones que nos mencionaba Solalgen y precisamente esta noción de la democratización del conocimiento, uno de los ejes del libro es que esta apropiación tiene también que verse en las políticas públicas, y pues vemos que básicamente la ciudad, o bueno, hablo desde el caso de Bogotá, que es en donde vivo, la ciudad no está hecha para personas con discapacidad, está hecha para seguir solamente un modelo de persona sana y persona normal. Entonces, digamos que hasta ahora solamente estamos viendo como algunos letreros en braille o algunas de las cosas que sobresalen en los andenes para las personas ciegas, pero entonces de pronto acá podrían entrar a conversar cómo puede ser. O cómo este conocimiento nuevo de la discapacidad, cómo todas estas cuestiones pueden entrar a ser estratégico para los tomadores de decisiones, porque parece que es un bache gigantesco que incluso en la academia pues estamos aún cuestionándonos y preguntándonos cómo podemos hacer. Pero entonces quisiera entrar a discutir sobre eso, cómo todo este conocimiento y este replanteamiento puede ser estratégico, convertirse estratégico para los tomadores de decisiones. De pronto, Sandra puede empezar.
Recordando lo que habíamos escrito, que ayer tuve que repasar a ver qué habíamos escrito, que fue retomar la historia de dos coloquios que hicimos en Argentina siguiendo el modelo que propició Colombia, que fue maravilloso a nivel internacional. Digo, lo que logró Colombia en el primer coloquio de investigación en discapacidad es único, por lo generoso, por la socialización. Bueno, cuando lo quisimos hacer en Argentina, y siguiendo con tu propuesta, la pregunta a cual convocamos a investigadores, investigadoras e investigaciones, era: ¿para qué investigamos? ¿Con quién investigamos? ¿Y qué hacemos con las investigaciones? Que este me parece que es un diálogo que tenemos que seguir profundizando entre la academia y quienes gestan las políticas públicas. Y ahí yo muchas veces daba el ejemplo de Solange, que alguna vez rompió esa dicotomía y pudo trabajar desde la gestión retomando investigaciones. Pero eso creo que es un gran tema, y también romper la investigación individual como un producto que sea Solange para colgarlo en un cuadro y decir: yo me gradué, yo hice una tesis doctoral, yo hice produjo una investigación, de ser productos colectivos que hagan incidencia con política pública. Me parece que ahí todavía nos falta abrir esos diálogos. Y la otra pregunta en relación a qué investigamos, la pregunta que nos hacíamos era: ¿quienes elegimos un tema de investigación, es deseo propio? ¿O le preguntamos a las organizaciones de personas con discapacidad cuáles son los problemas que tienen? Y dábamos vuelta a las preguntas. ¿Las organizaciones civiles de personas consideradas ubican a la universidad como espacio para llevar consultas para ser investigadas? Y ahí todavía creo que tenemos otro gran tema para seguir discutiendo. ¿Cuántas estas puertas están abiertas para entrar y salir, y cuántas son puertas giratorias que así como entras, te sacan rápidamente?
Claro, de acuerdo. Profesor Israel, por favor.
Sí, yo creo que interesante la pregunta, porque parte de las cosas que nosotros íbamos descubriendo a lo largo de todos estos años de trabajo es que una cosa es lo que piensa la academia, ¿cierto? Y curiosamente ella endogámicamente investiga un mundo de cosas que a nadie le interesan, ¿cierto? Para guardarlas. Pero cuando uno le dice: ¿y esto que usted investiga, quién lo financia? La mayoría de las veces encontrábamos que lo financian los estudiantes tesistas de su propio bolsillo. Otra cosa es el diálogo que tenía, o las necesidades que tenía de pronto el sector público de recabar información o tener conocimiento pertinente para tomar decisión. Pero también veíamos que en el sector público, pese a que de pronto hubiesen investigaciones importantes producidas desde la academia, el sector público no las consultaba para tomar decisiones. Y tercero, decíamos, pero hay cosas que no tienen sentido, porque entonces no hay una agenda ordenadora, ¿cierto?, que le permita decir cuáles las prioridades de generación de conocimiento y de inversión de los escasos recursos para que efectivamente logremos resolver la situación de la población. Y lo que quedaba en el trasfondo, es que no, aquí lo importante es la cienciometría. Y lo importante es saber si usted publicó en un Q1 o en un Q2, pero si se le resolvió el problema a la población, ah, no, eso no interesa. Uno dice, pero eso no puede ser, eso es loco. Esa fue una de las cosas que por las cuales es necesario hablar de democratizar el acceso al conocimiento. Y lo último, en todo esto que acabo de decir, nadie le preguntaba a la persona con discapacidad y a su familia como sujeto de investigación, o lo invitaba a participar como investigador del proceso mismo de generación de conocimiento. Entonces, pues es una locura.
Claro, totalmente. Profesora Solángel, sí, claro.
Sí, es que aquí me inspiré. Es que hay otra cosa que me parece muy importante, y yo en ese grupo, cuando empezamos todo este trabajo, actuaba como gobierno, ¿cierto? Y entonces, sí, claro. Que creo que, digamos, parte de las riquezas que tuvimos como equipo es que estábamos desde distintas orillas, y a mí me pasaba algo, y es que yo estaba liderando el proceso en ese entonces, hace unos años, el proceso de discapacidad en la Secretaría de Salud, y nosotros éramos objeto de muchas investigaciones. Entonces iban que la tesis de maestría, que la tesis de doctorado, que una entrevista, que los documentos, que qué sé yo, qué sé más, pero no nos devolvían los resultados. O sea, no había un retorno hacia nosotros. Entonces, parte de la inquietud era cómo generamos un retorno de eso que nos investigaron. Cómo no somos objeto de investigación, sino cómo nos convertimos en sujeto de investigación, cómo nosotros podemos ser una voz también activa de lo que vemos, aprendemos, nos preguntamos y tenemos allí. Y claro, entonces ahí viene ese otro interés de conocer qué se estaba haciendo, que la investigación que decía y que también de eso podíamos nosotros retroalimentar las prácticas que estábamos desarrollando y teniendo en cuenta. Entonces ahí se da un link muy importante y luego en el nosotros con el apoyo de organismos internacionales fue traer personas de la comunidad de todo el país para poder establecer estos diálogos y poder hacer el siguiente paso de co-construir conjuntamente los caminos del conocimiento y de los saberes en el tema de la discapacidad.
Completamente.
Bueno, profesora Sol Ángel, yo la verdad quedé cuando estaba leyendo el libro con una palabra que me pareció bastante interesante y fue campo de la discapacidad. Primero, ¿qué es el campo de la discapacidad y cómo este concepto podría cambiar la agenda sociopolítica y cultural en Colombia, ya sea a largo, mediano o corto plazo?
Bueno, el concepto del campo es un concepto muy interesante que con Isra lo empezamos a trabajar hace muchos años y es de tener también la posibilidad de no hablar de discapacidad desde un solo lugar. Es un concepto que viene de Bourdieu, que él dice que hablar de campo significa poder tener la conversación desde distintos campos, desde el conocimiento, pero también desde distintos actores. Y no es hablar aquí de discapacidad acá, sino en un espectro mucho, mucho mayor. Y entonces eso nos permitía y nos permite hablar desde la discapacidad, no solo desde la salud, como lo han dicho los colegas antes, sino desde la economía, desde la ingeniería, desde la sociología y digamos, en este concepto confluyen todas las disciplinas, los saberes más los contextos en que se hay. Quizás Isra pueda completar un poco más el concepto ahí.
Sí, yo creo que confluyen diferentes disciplinas, diferentes niveles de saber y todos son valiosos. Estoy diciendo de que no necesariamente en el campo de la discapacidad debe haber una única verdad, porque es que yo soy el universitario y tú no. Claramente que hay saberes ancestrales, saberes populares, ¿cierto? Necesidades y hay diferencias cognoscitivas. Nosotros en alguna parte hablamos como de brechas cognoscitivas. La riqueza está es ahí, ¿cierto? En la posibilidad de escucharnos los actores, ¿cierto? ¿Qué tienen para decir sin que nadie pretenda ser hegemónico y autoritario, digamos, en su teoría o en su enfoque metodológico? Y los diferentes actores. Y ahí es clave decir, creo que lo decía ahorita Santiago, ¿cierto? No, el que produce conocimiento en ese momento no es únicamente la universidad. O sea, históricamente de pronto fue la que tenía como, digamos, esa connotación. Pero hoy vemos una cantidad de organizaciones de base, de agencias de gobierno, que también producen conocimiento y que es un conocimiento que circula. Ese campo, según Bourdieu, lo que nos permite es decir que hay unos productores, hay unos consumidores, hay unos mecanismos de agencia, de consumo, ¿cierto? Y hay un capital simbólico que está en juego, y sobre ese es que tenemos que podernos transformar como sociedad.
Eso está muy interesante y quiero en este momento aprovechar la oportunidad para saludar a las personas que nos están viendo en el canal de YouTube de la Literatura de la Universidad del Rosario y los que nos están escuchando por un Rosario Radio. Y de hecho tenemos unos comentarios y unas preguntas que queremos compartir con ustedes. Ana Montoya nos comentaba que precisamente la educación y la diversificación en la educación es supremamente importante. Pero también entonces tenemos a Andrés Felipe Olivero Sánchez, que nos dice, me voy a permitir leer el comentario, buenos días, he tenido la oportunidad de leer el libro y considero que presenta la realidad de nosotros las personas con discapacidad. Tengo una discapacidad física a causa de un accidente de tránsito, actualmente desarrollo una tesis doctoral en educación en la Universidad de Caldas. Mi tesis es el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, experiencia del Departamento de Caldas. Sobre esto quisiera de pronto aprovechar este comentario que nos hace él para que tengamos una última discusión, que ya casi se nos está acabando el tiempo, sobre las diversas formas de discapacidad y las diversas formas en las que de verdad esta clase de estudios y trabajos puede llegar a cambiar el escenario para muchísimas personas. Entonces no sé si de pronto quién quiere comenzar acá a intervenir de acuerdo con este tema. De pronto, Israel.
Ok, es que creo yo que lo que genera discapacidad es la ausencia de oportunidades. El mismo sistema social político se encarga de imponerle a una persona que tiene una diversidad, ¿cierto? Bien sea que sea de baja estatura o que camina de una o se moviliza por el mundo de una manera diferente a la del resto del planeta, o lee o ve o siente o escucha y apropia el conocimiento y la realidad externa, pero que como sujeto está en todo su derecho de participar y de generar desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del acceso a la educación superior, claro, o sea, no tendría sentido que hubiéramos hecho semejantes inversiones en la básica primaria, en la secundaria, para que los chicos pudieran ingresar a los niveles de educación, si no vamos a abrir la posibilidad de que tengan acceso a educación superior y sean partícipes también de la construcción social del país.
De acuerdo. Pero profesora Sandra, profesora Son Ángel, ¿algún comentario sobre esto?
Y a ver, en principio agregaría toda la explicación de campo que dio Israel y Solange, es que se generan disputas hacia el interior de ese campo. A ver, ¿quién es el dueño de ese saber sobre el otro? Y ahí es interesante plantear, ¿quién tiene el saber sobre el otro? Y en ese lugar nosotros decimos que el verdadero experto es cada persona que lo vive diario. Entonces en la universidad, cuando se habla mucho de los programas de apoyo, y ahí entramos en disputas entre quienes creen que hay que identificar diagnósticos, y muchos que decimos lo que hay que identificar son los tipos de apoyos, que cuando los pones en práctica, formas de dar clases, formas de evaluar, formas de recursos didácticos, benefician a muchas más personas, y no solo a esa persona que parecería que viene con un formato no hegemónico al esperado. Entonces, que alguien nos diga que tengo un diagnóstico, a mí en lo personal, no es tanto lo que me sirve saber ese diagnóstico, no saber qué obstáculos tiene, qué necesita, qué apoyo requiere, para quienes hacemos política, quienes diseñamos productos, para los investigadores, los ingenieros, los productores de algo, piensen en no un único formato de hacer, sino en la posibilidad de que lo que hagamos, ya sean prácticas o productos, sirvan un montón más de gente. Es abrir este campo de quién es el usuario, el alumno o el estudiante. Y a Andrés Felipe decirle que desde la red quedamos esperando su tesis doctoral para compartirla y socializarla para conocer qué. ¿Cuál fue su investigación?
Completamente, gracias. Profesora Sol Ángel, ¿algún comentario?
Sí, yo quisiera decir que nosotros tenemos el derecho a la igualdad, pero no somos iguales. Entonces, reconocer la diversidad de los sujetos, de los seres humanos, es parte del ejercicio. Y al reconocer esa diversidad es que podemos establecer apoyos y condiciones para que todos podamos disfrutar de la vida. Yo creo que esto se trata de generar espacios de disfrute de la existencia y que yo, sujeto, sea el que tenga la posibilidad de decidir a dónde quiero ir o no, pero eso está dispuesto para que yo lo pueda usar. Lo que sea, la academia, las empresas, los bares, los parques, etcétera.
Quería decir. Súper, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Israel, a Sandra y a Sol Ángel por sus comentarios. Quiero finalizar con este comentario que nos hacen también por redes sociales. Diana Alexandra Camargo Rojas nos dice, gracias por compartir con todos y todas las apuestas y retos que genera el libro, y precisamente esa es la invitación que queda. Hay un montón de conversaciones por tener, un montón de reconfiguraciones que hay que pensar. Estamos hablando, acuérdense, del libro Apropiación Social en Discapacidad, Experiencias Latinoamericanas. A nuestros oyentes y las personas que nos están viendo en vivo por la página de YouTube, pueden encontrar este libro y por supuesto muchos más de letras de la Universidad del Rosario en el catálogo editorial.urosario.edu.co, y también lo pueden encontrar en ebook.urosario.edu.co. Pueden también por supuesto consultar todos los libros en distribuidores como Siglo del Hombre, en iBook, en Google Play, en Amazon, mejor dicho, estamos en todos lados. Y recuerden que somos Editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Muchísimas gracias de nuevo a Israel, a Sandra y Sol Ángel por sus comentarios, por sus aportes y por supuesto en el trabajo en este libro. Nos vamos a una pausa y ya volvemos a las voces del libro.
del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Volvemos de la pausa a las voces del libro. Estamos escuchando la canción Hell No de la cantante estadounidense Ingrid Michaelson, una canción que fue lanzada como un sencillo en 2016 y que está un poquito relacionado con el tema de hoy. Quedémonos un segundito con ella y ya volvemos a las voces del libro. Entonces, con Ingrid Michaelson y esta canción Hell No, les comparto que esta cantante hizo un video musical junto con Deaf West Theater en lengua de señas estadounidense. Esta Deaf West Theater es una compañía de artistas sordos que hacen diferentes montajes artísticos mezclando lengua de señas y lenguaje hablado en inglés. Hacen obras musicales, recitales de canciones, tienen un repertorio grandísimo y por supuesto ustedes pueden entrar a mirar y a buscar a esta compañía en deafwest.org, lo pueden buscar ahí y ahí tienen todo el material. Recuerden que entonces hoy estamos en las voces del libro hablando sobre el tema de discapacidad y apropiación social del conocimiento en discapacidad. En nuestra primera sección estuvimos discutiendo este libro con dos de sus editores académicos y una de las autoras que escriben el capítulo. Y hoy venimos en esta segunda sección para hablar sobre recomendados de literatura que tengan personajes con discapacidad, que nos cuenten historias sobre discapacidad. Y recuerden a los que nos están viendo por el canal de YouTube de Literatura de la Universidad del Rosario, nos pueden seguir dejando en sus comentarios cuáles historias o cuáles libros nos recomiendan ustedes. Pero entonces quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestro invitado para esta segunda sección. Ustedes lo están viendo en pantalla, los que nos están viendo. Él es José Luis Ardila González, él es estudiante de medicina de noveno semestre acá en la Universidad del Rosario. José Luis, buenos días y bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por estar acá y yo creo que ya podemos entonces entrar en materia. Entonces, Laura Reyes, por favor, cuéntenos cuál es su recomendado para el día de hoy.
Bueno, entonces voy a empezar con una pequeña fragmento del texto y empieza así. Jugué con ella un rato y entonces mi maestra me tomó la mano y lentamente trazó en ella las letras. Hoy les traigo Historia de mi vida, una autobiografía de Helen Keller, quien a la edad de 19 meses sufrió una grave enfermedad que le hizo perder la vista, la audición y tiempo más tarde le causó un mutismo. Sin embargo, esto no fue ninguna dificultad, ya que gracias a su perseverancia y al apoyo de su profesora, Miss Ann Sullivan, logró convertirse en la primera persona sordo-ciega en graduarse de la universidad. La historia a mí siempre me ha causado mucha impresión y además admiración, y es que los recursos que tenía Helen Keller no los tenía igual que los tenemos ahora. Ella tuvo que aprender con agua, tuvo que aprender con muñeca, y no, el sistema para personas sordos ciegas no era tan robusta y tan fuerte como lo es hoy en día. Entonces, es una historia admirable. Este libro se escribió, creo que en 1903, y esta persona, Helen Keller, ha sido tan admirada que una figura tan importante como Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, la terminó admirando.
Súper esa recomendación, Laura, muchísimas gracias. Vamos por buen camino en este primer recomendado, estuvo buenísimo. José Luis, cuéntenos qué recomendado nos trae hoy.
Bueno, el recomendado que traigo se llama El grito de la gaviota. Es de una actriz, escritora francesa, se llama Emmanuelle Laborist. Ella es sorda y actualmente dirige un teatro llamado Teatro Visual Internacional en París y que se dedica, digamos, a generar obras de teatro en lenguaje de señas. Entonces, el libro es una autobiografía Entonces cuenta su vida, su infancia, su adolescencia, su adultez, y digamos todo ese proceso de autoconocerse como persona sorda, de conocer, digamos, a otras personas sordas, y también de aprender a comunicarse. Entonces el libro, de hecho, se llama El Grito de la Gaviota porque sus padres dicen que cuando ella era niña, lo único que hacía era gritar para poder comunicarse, y los gritos eran agudos, que asemejaban como si fuera una gaviota. Entonces también el libro pues describe toda la dinámica familiar, cómo es vivir, digamos, con unos padres que no entienden, digamos, tal vez todo ese una hija sorda, más adelante con tener una hermana normal, digamos, que se puede comunicar en los términos que pone ella en el libro, y también más adelante, digamos, durante su adolescencia, el enfrentarse a un sistema que no le permite comunicarse en lenguaje de señas. Entonces, porque en París y en Francia en esta época, digamos, el lenguaje de señas estaba mal visto. Entonces el libro trata un poco sobre esa lucha en contra de ese sistema, y al final, digamos, de poder reivindicar el lenguaje de señas en Francia. Entonces, digamos, un poco todo lo que menciona, de hecho, ahorita el profe Israel, en contra, digamos, de esa postura de volver a la normalidad y de encajar un cuerpo que tal vez no tiene las mismas formas de comunicarse que uno o que la mayoría, tratar de encajarlo. Entonces, por ejemplo, ella también está en contra de los implantes cocleares y en contra de todo este tipo de cirugías y de maneras para que, digamos, su comunicación sea más oral. Entonces, pues nada, muy interesante, es un libro muy revelador, porque nos revela, digamos, todas esas facetas de las personas sordas que tal vez no conocemos, y que entender que muchas personas sordas no es que quieran expresarse oralmente, sino que hay distintas maneras de comunicarse, y eso es lo que hay que entender.
Súper, José Luis, muchísimas gracias, y claramente ese comentario también es súper pertinente porque se relaciona mucho con lo que veníamos mencionando antes, y es que precisamente la noción de discapacidad es una noción supremamente compleja, y digamos que por eso mismo traemos esta serie de recomendados, porque tenemos que aprender a leer y escuchar diferentes voces, incluso personas con discapacidad, y entender sus retos, pero también entender sus prerrogativas, que es también súper importante. Entonces, Santiago, cuéntenos por favor su recomendado para hoy.
Lo que sí, yo les traje Lo que no se ha borrado con el tiempo, lo escribió Rosario Camacho Coppel. Pues es básicamente la historia de su vida. Ella falleció hace poco, hace 2 meses aproximadamente, y nos dejó un libro que cuenta cómo fue vivir en silla de ruedas. Murió casi de 75 años y el cuento habla de muchas, pues el libro habla de muchas cosas sociales, problemas de clase, problemas de educación, cómo la gente con discapacidad en Colombia antes no podía acceder a la educación de bachiller, por así decirlo, pero aún así ella logró estudiar en la casa, entrar a la Universidad de los Andes, y es ex miembro de la comunidad rosarista, siendo decana de la Facultad de Traducción Simultánea cuando existía en la universidad. Entonces yo sí les traigo ese libro recomendado, si lo quieren leer, es muy chévere y nos puede dar una visión histórica sobre un poco de la discapacidad en Colombia.
Está buenísimo ese recomendado, y además que, porque es local, yo no encontré ninguna obra sobre discapacidad, digamos, tipo literatura en el país. ¿Me puede por favor recordar el nombre a mí y a todos los que nos están escuchando y viendo?
Claro que sí, Camila. Lo que no se ha borrado con el tiempo, escrito por Rosario Camacho Coppel. Y pues nada, si quieren problemas, si quieren conseguir el libro, pues me pueden escribir y yo les ayudo, encantado de conseguir el libro.
Excelente, ya saben todos los que nos están escuchando y viendo en vivo por YouTube, escríbanle a Santiago Paraíso Camacho, él nos ayuda a conseguir este libro y por supuesto también los otros recomendados del día de hoy. Es mi turno y hoy yo les traigo este libro que se llama Daniel No Habla, de la autora Marty Leinbach. Este libro fue escrito en 2007 y narra la historia, está contada desde la perspectiva de la mamá. Esta mamá tiene un hijo que es autista. Digamos, está en el espectro del autismo, como digamos, se puede decir. Desde esta perspectiva, entonces, esta madre cuenta todos los retos, las dificultades, pero también todas las alegrías que está en el proceso de criar a un hijo con autismo en un mundo que, como también veníamos mencionando, perdón, en un mundo que también, como veníamos mencionando antes, no está construido para personas diferentes, digamos, entre comillas. Entonces, digamos que este libro cuenta también una historia llena de muchas emociones, de muchas tomas de decisiones difíciles, pero digamos que también se construye como un relato en el que se muestra ese shock que tiene tanto la sociedad con una persona en un espectro de autismo, pero también lo que tiene esa persona y sus cuidadores al encontrarse con un mundo que también no lo recibe o no está hecho para ellos. Entonces me pareció también súper interesante traer este caso porque Es importante también hablar en temas de discapacidad de los cuidadores, de las familias. Este es un tema que no alcanzamos a discutir con nuestros entrevistados en la primera parte del programa, pero alcanzamos a hablar un poquito sobre esto, y es que muchas veces en la discapacidad las familias y los cuidadores están muy, 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 muy conectados con esa dinámica de vida, y por eso también es importante pensar en ellos, porque usualmente se piensa que no es considerado como una responsabilidad o no es considerado como un trabajo casi que de 24/7. Entonces me pareció súper interesante traer este libro también, además de una discapacidad que es muy usual y que realmente el espectro de autismo está muy bien llamado espectro, porque hay muchísimas cosas que pasan dentro de él y hay muchas personalidades y muchas personas diferentes que viven en él. Acá hay un comentario que nos deja Mónica María Carvajal. Nos hacen una corrección, muchísimas gracias por sus correcciones. El nombre indicado para referirse al sistema lingüístico usado por los sordos es lengua de señas. En el caso de Colombia, lengua de señas colombiana. Muchísimas gracias, Mónica, por esa corrección. Por supuesto, siempre estamos dispuestos a aprender y a corregir nuestros errores. Entonces, muchas gracias con esa corrección. Tenemos también una pregunta que nos hacen desde redes. Yo quisiera que nos contaran un poco la forma en cómo los libros recomendados pudieron integrar esta perspectiva de las personas en condición de discapacidad. Ok, perfecto. Entonces, no sé si quiere Laura, coméntenos un poquito cómo es el libro que usted nos recomendó, que pues es una autobiografía, cómo integra todas esas historias y experiencias sobre la discapacidad.
Pues bueno, es una pregunta bastante difícil, y creo que cuando yo estaba leyendo el libro, estaba pensando más allá en Helen Keller. Helen Keller, pues en medio de todas las dificultades y dado a la época, que es comienzos del siglo XX y creo que finales del siglo XIX, no tuvo los mismos recursos económicos o bueno, los mismos recursos educativos para acceder a esto. Pero a pesar de esto, una persona con este tipo de dificultades logró integrarse en un sistema académico, logró ser universitaria y logró sobrepasar. Y yo creo que incluir a estas personas, incluir ya sea por sufrir mutismo o cualquier tipo de problemática, puede ayudar a entender que no existe ningún tipo de barrera, que las únicas barreras que estamos poniendo son meramente sociales, elitistas, y que no debería haber ningún impedimento para que este tipo de personas acceda a una educación buena y sólida.
Muchísimas gracias, Laura. ¿Qué tal? Entonces ahora, José Luis, por favor.
Pues un poco como lo menciona Laura, yo creo que también el problema es del medio que nos rodea y de las oportunidades que se le da, digamos, a las personas sordas o a las personas con cualquier tipo de discapacidad de desarrollarse. No es que no sean capaces de, sino que el medio no les permite, digamos, en su manera de comunicarse, en el caso, digamos, de cuando se afecta la comunicación o en otra discapacidad, digamos, de desarrollarse como tal bien en la sociedad. Es un poco esa postura anticapacitista, de no es que haya unas personas con unas capacidades más valiosas que otras, sino que el problema está en sí, en las oportunidades que se les dan. Y también otra cosa que ella mencionaba muy importante en el libro es, por ejemplo, la información que se les da a las personas, digamos, la diferencia o la desigualdad en la información que se les da, porque los medios no están pensando en personas que no se comunican mediante la oralidad. Entonces, ella mencionaba el caso del VIH. Entonces, siendo el VIH, digamos, una enfermedad de transmisión sexual tan desinformada o con tanta desinformación aún hoy día, cuánto más hace 20, 30 años, y cuánto más para personas sordas o con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, ese llamado a integrarlos, a darles las oportunidades para que se desarrollen adecuadamente.
Súper interesante, claro que sí, ese es uno de los factores más interesantes cuando hablamos de estos temas, porque hay muchísimas cosas que a veces a nosotros se nos pasan porque son muy fáciles o porque no nos causan ninguna dificultad, y digamos que hablar también de estos temas nos ayudan a complejizar nuestra relación con el mundo, con el cuerpo, y es, digamos, una conversación bien interesante. Santiago, usted qué, cuéntenos.
Bueno, Camila, yo estoy muy de acuerdo con José Luis. La verdad, me parece que la misma sociedad es el primer obstáculo que tienen que sobrepasar la gente con discapacidad. Al menos en el caso del libro que les traje, pues Rosario Camacho nunca pudo caminar, siempre estuvo en silla de ruedas, por eso no pudo ingresar a un colegio, pero aún así acabó siendo una persona que habla 6 idiomas, hacía traducción simultánea en congresos de medicina, sin tener un bachillerato como tal, y acabó siendo decana de la Universidad del Rosario. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues ellos pueden, simplemente que las trabas están ahí, que no los dejan progresar. Entonces yo sí me gustaría seguir con la invitación de José Luis para que se abrieran más puertas para estas personas, porque sí, sí pueden.
De acuerdo. También, antes de contestar esta pregunta con mi recomendado, sí, nos piden que recordemos el nombre del último recomendado, que es el que yo di. Se llama Daniel No Habla y es de la autora Martí Leibach. Entonces ahí les dejo el dato. Como en este libro se integra esta perspectiva de las personas en condición de discapacidad, pues digamos que, como lo mencioné al principio, este está narrado desde la perspectiva de los cuidadores, ¿no? De la mamá del niño que está en el espectro y que no habla. Entonces digamos que eso es también una perspectiva de la discapacidad con las personas que la viven completamente de cerca y que tienen que también aprender a convivir y a ser personas con ella. Entonces digamos que la manera en la que yo lo pienso es que las personas con discapacidad, así digamos retomando un poquito todo lo que hemos estado conversando, no están solas. Y entonces viven en una familia, viven en una sociedad, tienen que compartir, tienen que aprender, tienen que simplemente convivir, crecer, estudiar, trabajar. Entonces digamos que esa perspectiva de vivir con alguien con discapacidad creo que también es muy valioso para poder entender no solamente todos los retos que presenta, sino también todos los aprendizajes, las negociaciones y pues precisamente que estas personas no están simplemente ahí, sino que tienen sus propias personalidades, tienen también sus propias exigencias y digamos, como también lo mencionaba José Luis con su recomendado que me pareció súper interesante, hay personas con discapacidad que quieren permanecer en su discapacidad así tal cual, o hay personas que quieren tal vez encontrar alternativas como por ejemplo los implantes cocleares o otro tipo de estrategias que hay en el mundo. Entonces digamos que eso también me parece muy interesante pensarlo, y digamos que me parece también muy interesante que las historias que encontramos en cuanto a discapacidad en literatura, muchas de ellas son autobiografías, y no tanto como casi nunca encontramos o personajes principales o personajes secundarios en historias literarias con discapacidad. No sé si de pronto, ¿ustedes cómo ven ese mundo de la literatura? ¿Cómo ven que de pronto podemos llegar en algún momento a pensar, no, pues tiene que haber un libro, una historia, un recomendado de literatura que incluya también otro tipo de historias y de diferentes personajes? ¿Cómo ven ese panorama? Laura.
Pues bueno, yo estaba pensando precisamente en eso, la representación que ha tenido la literatura. Creo que más que todo lo que se destaca es en la biografía o autobiografía, y es que yo creo que las autobiografías de pronto muestran como un lado más realista, un lado en el que, no sé, en que demuestra que a pesar de cualquier obstáculo siempre va a existir la posibilidad de que una persona con X o Y problema prospere. Tenemos a Beethoven, tenemos a Frida Kahlo, tenemos a Stephen Hawking, y creo que estos son como unos referentes. Creo que la literatura tiene que mejorar esta aproximación, la no literatura tanto académica, sino literatura como novela, cuento, entre otros, al momento de representar estos personajes. Y estaba pensando en un libro, y era Una voz escondida de Parinush Shani, que es una autora que está prohibida en Irán, ahí les doy el dato, y es de un muchacho que no habla, tiene 5 años y no sabe hablar, y lo estigmatizan de tonto, de bobo, y resulta que este niño se lleva a todo el mundo por delante y es brillante. Entonces también creo que discapacidad lo estamos también asociando, y no debería ser así. Creo que la literatura también tiene que mostrar ese lado más humano, que discapacidad no es sinónimo de estupidez o de limitación. Creo que discapacidad es un motor para que una persona sea aún más valiosa.
Muchas gracias, Laura. Santiago, por favor.
Para ser todo lo más sincero del mundo, Camila, yo de toda la literatura que he leído nunca he encontrado, digamos, un personaje principal con discapacidad, la verdad. Y me llamó mucho la atención eso, porque sí busqué para preparar este programa, dije, tengo que encontrar algo, tiene que existir algo, y no, La verdad, lo que me encuentro es mucho autobiografías, como la que yo les traje, como la que les trajo Laura, pero sí, yo pienso que la literatura tiene que apostarle también un poco a eso, a construir un personaje así, con esas características, y yo creo que sería un hit. O sea, la verdad, no creo que sea una limitante, yo creo que es más otro universo para exponer, otras realidades, una realidad aumentada, porque también es ver la vida desde los ojos de ellos, me parecería una cosa, al menos en ciencia ficción sería una cosa genial.
Sí, claro, porque eso también ayudaría a enriquecer los personajes, las tramas, los problemas. Súper interesante. José Luis.
Pues igual que Santiago, yo creo que lo que se encuentra es poco. Uno tiene que ponerse a buscar específicamente como literatura sobre discapacidad. Y ahí es donde uno encuentra. Pero en literatura, así que uno diga, no, voy a explorar unos libros que están aquí en en el estante, en la librería. Muy poco. Entonces yo creo que hay que abrir un poco más ese espacio. Sin embargo, igual, muchos de estos libros que hablan sobre discapacidad se quedan en eso del capacitismo, ¿no? De que pobrecito, de que es el que tiene menos posibilidades, el que no es capaz de hacer tal cosa, entonces es el que hay que tenerle pesar y no sé qué. Entonces creo que ahí también peca un poco eso, ese tipo de libros. Hay que abrirlo más con esa mirada de que no es que uno sea más valioso que otro.
De acuerdo, pues completamente de acuerdo con todos los comentarios que hemos tenido hoy. Por supuesto que las autobiografías y las biografías son una herramienta supremamente importante para mostrarnos historias, para mostrarnos realidades y para poner, digamos, temas en conversación. Pero por supuesto que también en el contexto de la conversación de hoy sobre el tema de discapacidad, nos gustaría saber más sobre estas realidades en literatura, en la academia, en diferentes mundos. Por eso también hoy trajimos artistas con discapacidad o diferentes colectivos que hacen teatro con sus discapacidades, digamos, sí, siendo personas discapacidades que hacen diferentes obras, que tienen diferentes recursos. Entonces queremos dejarlos con esta reflexión. Por supuesto, quédense con estos recomendados. Nos puedes contactar para recordar los nombres, para contactarnos, para buscar esos libros. Recuerden que estamos en la tercera franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, no solamente tenemos este programa de las voces del libro los miércoles en la mañana, sino que tenemos presentaciones del libro, tenemos el martes de revistas, tenemos una sección que se llama Lecturas Compartidas. Entonces, conéctese con nosotros por la página de YouTube, por la página de Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Y por supuesto, si ustedes quieren conseguir el libro del que hablamos hoy, perdón, busco el nombre, Apropiación Social en Discapacidad, Experiencias Latinoamericanas, lo pueden consultar este y muchos otros libros en el catálogo de la editorial, editorial.urrosario.edu.co y en ebook.urrosario.edu.co. Así también nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como editorial Raya al Piso UR, en Twitter arroba editorial UR y en Facebook, por supuesto, como editorial Universidad del Rosario. Somos las voces del libro. Acuérdense que también estamos en vivo por Un Rosario Radio. Quiero agradecerles, por supuesto, a Laura, a Santiago por su trabajo como panelistas en el programa de hoy. Muchísimas gracias.
Gracias, Camila. Estuvo muy chévere el programa de hoy. Aprendí, pero puesto.
Muchísimo. También, por supuesto, muchísimas gracias a José Luis por acompañarnos en esta segunda sección y por sus comentarios y su recomendado. Siempre bienvenido.
No, gracias.
Y, por supuesto, también muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados de editores del libro y escritores del libro, que fueron Israel Cruz, Solángel García Ruiz y Sandra Katz. Esto fue, la producción está a cargo de Diego Garzón Ferrero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. El control máster de Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección de editorial de la Universidad Rosario y la dirección de Un Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez. Recuerden que somos editorial de la Universidad Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo, y nos estamos viendo y escuchando en una nueva emisión. Adiós. Nice glasses, fake red hair, just like me. Stop crying, stop crawling. Can't you see that I have stopped falling? We were good at faking forever. I get it, whatever.
Am I gonna miss you? Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.